¿Qué onda, gente? Bienvenidos a Rebelión. Gracias por acompañarnos de nuevo un día más. Continuamos con nuestro devocional. Solo ponemos un poquito de música y le damos. Perfecto. Lucas 13, 1 al 17, día 16. En esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. ¿Qué? En esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él les respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecen igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Creo que este es el versículo donde se instaura el hecho de que no existe pecado grande ni pequeño. La falta de la salvación termina perdiendo a todos los hombres por igual, a todos los hombres que no tienen esta salvación. Por lo tanto, la salvación equilibra o limpia cualquier tipo de pecado, no importa, grande o pequeño. Eso está implicando el lado opuesto. Es más, vamos a ver un comentario bíblico porque creo que esto lo amerita. Lucas 13. Lucas 13. Lucas 13. A ver. Ok. No. Pero aquí no. Esa misma ocasión había allí. Ok. Lucas 13, comentario bíblico de Matthew Henry. Se hizo mención a Cristo de la muerte de unos galileos. Esta trágica historia se relaciona brevemente aquí y no se cumple con en cualquier historiadores. En la respuesta de Cristo habló de otro evento que, como él, dio un caso de personas llevadas por muerte súbita. Towers que se construyen para la seguridad, a menudo demuéstranse la destrucción de los hombres. Advirtió a sus oyentes a no culpar a grandes enfermos, como si fueran, por tanto, de tenerse en cuenta los grandes pecadores. Como no hay lugar o empleo, pueden obtener la carrera de la muerte. Debemos tener en cuenta los retiros repentinos de los demás como advertencia a nosotros mismos. En estas cuentas, Cristo fundó un llamado al arrepentimiento. El mismo Jesús que nos invita a arrepentirnos, porque el reino de los cielos está cerca, nos invita a arrepentirnos, porque de lo contrario, pereceremos. Eso no está muy claro. Para nada. Dejen, busco. A ver, ya conseguí otro comentario. Lucas 13, 1 al 5. El capítulo 12 concluía con el fracaso de la nación judía que no discernía el tiempo en que vivían y con la advertencia del Señor a arrepentirse con presteza o a perecer eternamente. El capítulo 13 prosigue este tema general y se dirige mayormente a Israel como nación, porque los principios sean de aplicación a las personas individuales. Dos calamidades nacionales constituyen la base de la conversación resultante. La primera era la matanza de algunos galileos que habían acudido a Jerusalén para adorar. Pilato, el gobernador de Judea, había ordenado que fuesen muertos mientras ofrecían sacrificios. No se sabe nada más acerca de la atrocidad. Suponemos que las víctimas eran judíos procedentes de Galilea. Los judíos de Jerusalén pueden haber estado bajo el engaño de que esos galileos habrían cometido terribles pecados y que la muerte de los mismos era evidencia del desagrado de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús corrigió esta impresión advirtiendo al pueblo judío que si no se arrepentían, todos perecerían igualmente. La otra tragedia tenía que ver con el derrumbamiento de la Torre de Siloé, que causó la muerte de 18 personas. No se sabe más acerca de este accidente, excepto lo que se registra aquí. Afortunadamente no es necesario conocer detalles adicionales. El extremo que aquí el Señor enfatiza es que esta catástrofe no debería ser interpretada como un juicio especial por una maldad grave. Más bien, había de ser contemplada como una advertencia a toda la nación de Israel de que si no se arrepentían, todos sufrirían una suerte semejante. Esta sentencia se cumplió en el 70 después de Cristo, cuando Tito invadió Jerusalén. Guau. Wow. Guau, Ok. Cambiemos de ventana. Parábola de la higuera estéril. Entonces Jesús le dijo a esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque... ¿por qué ha de cansar la tierra? El viñador le respondió: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Wow. Pues creo que la interpretación evidente es que el buen fruto tiene que dar buen fruto. El buen árbol tiene que dar buen fruto. Si pasa mucho tiempo, se abona, se le echa ganas a cierto árbol y nunca da buen fruto, pues ese árbol no es un buen árbol y eventualmente será cortado. Jesús hace un milagro en el día de reposo. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo y había allí una mujer que durante 18 años había tenido enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Ándale. O sea, no se acercó a Jesús. Jesús fue y le dijo: hey, has quedado libre de tu enfermedad. La empatía de Jesús. Y puso las manos en ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Ah, sí la tocó. Aunque probablemente por las costumbres judías ella se hubiera considerado inmunda, ¿eh? Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales debes de trabajar. Vengan pues en estos días y sean sanados y no en el día de reposo. WTF con esto. ¿Cómo es posible que viendo un milagro de tal magnitud, lo primero que pienses es: uy, no. Hoy no es día de milagros, hoy es día de guardar al Señor. Algo debieron haber sospechado de que estaban teniendo un juicio equivocado. Entonces el Señor le respondió: hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes a su buey o a su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es una hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debería ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? Al decir esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. O sea, si los hacía avergonzar, ándale. Muerte y sepultura de Sara. Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, de la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Bueno, perdón, no les dije, pero Génesis 23. Después Abraham dejó a su difunta y habló a los hijos de Et. Yo soy extranjero y peregrino entre ustedes. Denme en propiedad una sepultura entre ustedes, para que pueda sepultar a mi difunta y separarla delante de mí. Los hijos de Ed le respondieron a Abraham: escúchenos, señor nuestro. Usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros le negará su sepulcro para que sepulte a su difunta. Abraham se levantó e hizo reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de Ed, y habló con ellos. Y es su voluntad que yo sepulte, si es su voluntad que yo sepulte aquí a mi difunta, separándola de delante de mí, escúchenme e intercedan por mí en Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela que le pertenece, que está al extremo de su campo. Que en presencia de ustedes me la dé por un precio justo en posesión para una sepultura. Efrón estaba sentado entre los hijos de Ed, y Efrón, el hitita, respondió a Abraham a oídos de los hijos de Ed y de todos los que estaban en la puerta de su ciudad: no, señor mío, escúcheme, le doy el campo y le doy la cueva que está en él, a la vista de los hijos de mi pueblo yo se lo doy. Bueno, sepulte a su difunta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra y a oídos del pueblo de aquella tierra le habló a Efrón: le ruego que me oiga, le daré el precio del campo, acéptelo de mí, para que pueda sepultar allí a mi difunta. Abraham no le gustaba que las cosas no le costaran. Efrón respondió a Abraham: señor mío, escúcheme, una tierra que vale 400 siclos de plata, ¿qué es eso entre usted y yo? Sepulte pues a su difunta. Abraham escuchó a Efrón, y Abraham pesó la plata que éste había mencionado a oído de los hijos de Ed, 400 siclos de plata medida comercial. Así el campo de Efrón que está en Macpela frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él, y todos los árboles en el campo dentro de sus confines, fueron cedidos a Abraham por propiedad a la vista de los hijos de Ed, delante de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela frente a Mamre, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. El campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de Ed. Perfecto, ya casi acabamos. Salmo 16. El Señor, herencia del justo en vida y en muerte. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo diré al Señor: tú eres mi refugio, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otros dioses, o tras otro dios. Ándale. Tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, y sus nombres ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. No, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Ándale. Me darás a conocer la senda de la tierra. En tu presencia hay plenitud de gozo, y en tu diestra hay deleites para siempre. Miren. Salmo 16. Salmo 16. Miren, para que vean. El Salmo 16 tiene conexión con Hechos. Hablando, ay, vamos a verlo. Y en cuanto a que lo resucitó entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Es justamente el salmo que estamos revisando. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado entre sus padres y vio corrupción, o sea, podredumbre, muerte, pues. Hasta donde entiendo. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Ándale, ¿eh? ¿A qué se referirá con corrupción? Voy a ir a ver el comentario oblíquo. Regálenme un momento. Sí, aparentemente en el comentario bíblico, corrupción es como volver al polvo, como, no sé, su cuerpo pudrirse. No es muy específico, pero bueno, creo que tanto yo como el comentario bíblico entienden lo mismo. Bueno, es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Un abrazo. Chao.